Amén, Espíritu Santo.
Hermanos, estamos con ustedes nuevamente compartiendo la palabra de Dios en su programa Guiados por tu palabra, en donde estamos meditando sobre cómo el Espíritu Santo es el motor, la fuerza de la iglesia. Es aquella promesa que Jesús hizo de enviarnos ese defensor para que su iglesia pudiera continuar con la obra que el Padre había proyectado para ella. Y pues, hermanos, en este momento vamos a encomendarnos precisamente al Espíritu Santo para que podamos nosotros captar el mensaje que la palabra de Dios nos quiere regalar el día de hoy. Estamos con ustedes, la hermana Gloria
y la hermana Edith.
Muy bien, hermana Edith, pues les invitamos, hermanos, a escuchar esta plegaria al Espíritu Santo e iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de luz.
Ven, Padre de los pobres, ven, Dador de los dones, ven, Luz de los corazones.
Consolador magnífico, dulce huésped del alma, suave alivio.
Descanso en la fatiga, brisa en el ardiente estío, consuelo en el llanto.
Oh Luz Santísima, llena lo más íntimo de los corazones de tus fieles.
Sin tu ayuda, nada hay en el hombre, nada que sea bueno.
Lava lo que está sucio, riega lo que está seco, sana lo que está enfermo.
Doblega lo que está rígido, calienta lo que está frío, endereza lo que está desviado.
Concede a tus fieles que en ti confían tus siete sagrados dones.
Dales el premio de la virtud, dales el puerto de salvación, dales la felicidad eterna.
Amén.
Bien, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, pues estamos en esta presencia de Dios por medio de su Espíritu Santo, que nos recuerda las palabras de nuestro Señor. Y pues vamos a ver un tema muy bonito, muy interesante, que se llama precisamente Ven Espíritu Santo. A lo largo de este segundo curso bíblico, hemos visto la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas, cómo actúa, cómo da sus dones, cómo da sus frutos. Y también decíamos en el tema anterior que es necesario primero arrepentirnos de nuestras malas acciones, de todo aquello que hemos hecho y que ha ofendido a Dios, o simplemente de las veces que lo hemos ignorado en nuestras vidas o lo hemos dejado en un segundo término. Y pues esta necesidad que tenemos de arrepentirnos, de limpiarnos, ¿para qué? Para poder proclamar a Cristo como Señor de nuestras vidas, como aquel dueño que dirige nuestras acciones. Y bueno, hermanos, precisamente estos sean los requisitos pues para poder recibir este Espíritu Santo. Por eso ahora podemos proclamar: ven Espíritu Santo, ven a llenarnos, ven a quedarte con nosotros. Y vemos que esta es una promesa que ya lo anhelaban desde tiempos pues veterotestamentarios. Desde el Antiguo Testamento ya veíamos esas peticiones del Espíritu que iba a derramar nueva vida en nosotros. Así lo menciona el apóstol San Pedro en su discurso. Vamos a recordar este hecho, hermanos. Les invitamos a que busquen en su Biblia el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 14 al 21. Hechos, capítulo 2, versículos 14 al 21.
Pedro se puso de pie, junto con los otros 11 apóstoles, y con voz fuerte dijo: «Judíos, y todos los que viven en Jerusalén, sepan ustedes esto, y oigan bien lo que les voy a decir. Estos no están borrachos como ustedes creen, ya que apenas son las 9 de la mañana. Al contrario, aquí está sucediendo lo que anunció el profeta Joel cuando dijo: «Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos e hijas de ustedes comunicarán mensajes proféticos. Los jóvenes tendrán visiones y los viejos tendrán sueños. También sobre mis siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y comunicarán mensajes proféticos. En el cielo mostraré grandes maravillas y sangre, fuego y nubes de humo en la tierra. El sol se volverá oscuridad y la luna como sangre antes de que llegue el día del Señor, día grande y glorioso. Pero todos los que invoquen el nombre del Señor alcanzarán la salvación. Escuchen pues, israelitas, lo que voy a decir. Como ustedes saben muy bien, Dios demostró ante ustedes la autoridad de Jesús de Nazaret, haciendo por medio de él grandes maravillas, milagros y señales. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Fíjate, hermana Edith, pues qué hermoso está este texto, porque nos recuerda las palabras del profeta Joel. Entonces, cuando Pedro está dando esta enseñanza, recordemos pues en un principio cómo estaban todos temerosos, ¿no? Antes de que llegara el Espíritu Santo, como habíamos dicho, pues los apóstoles estaban escondidos, estaban encerrados por temor a que les pudieran hacer algo también, porque eran discípulos de Jesús, aquel a quien habían crucificado. Entonces temían las represalias que podían pues tener contra ellos. Y vemos aquí cómo recuerda: sucederá en aquellos días que derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Entonces, la promesa, una vez más lo reafirma aquí San Pedro, pues que es para todos, ¿verdad, hermana Dín? No es nada más para unos cuantos, para unos privilegiados, nada más para los apóstoles, sino para todos. Derramaré mi espíritu. Y pues es ese espíritu, hermanos, que nos hace estar contentos. Es ese espíritu que nos da fortaleza. Es ese espíritu que nos hace escoger de lo bueno lo mejor. No creer nada más, pues esto no es tan malo, no basta eso, sino saber escoger cada día lo mejor, es decir, esa sabiduría de Dios para saber nosotros qué es aquello que agrada a Dios y qué es lo que no le agrada. A veces uno se justifica, ¿verdad? Y piensa que no tiene nada de malo. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo dirige nuestras vidas, nosotros nos damos realmente cuenta de qué es lo que agrada a Dios y qué es lo que no le agrada. Y bueno, aquí en esta lectura de la palabra de Dios nos lo dice muy claro: derramaré mi espíritu y comunicarán mensajes proféticos. ¿Cuáles son estos mensajes proféticos? Pues no es nada más nosotros a lo mejor, ¡ay, es que se va a acabar el mundo! ¡Es que va a pasar tal cosa! No. ¿Qué es una profecía? Es todo aquello que hablamos de parte de Dios. Ya lo veíamos en el primer curso bíblico, ¿verdad, hermana? Ver cómo esas profecías se refieren no tanto a cosas que den miedo, sino a mensajes de esperanza, a todo aquello que nos ayuda a vivir de acuerdo a lo que Dios nos pide.
Además, propiamente presencia del Espíritu Santo, si nosotros podemos buscar el texto de Hechos 1, capítulo 1, versículo 14, nos va a decir por qué encontramos a Pedro, ¿verdad?, hablando con tanta fuerza, incluso profetizando, ¿no?, de la presencia del Espíritu Santo. Pues tiene un antecedente. Ajá. Ellos estaban en oración. No podemos nosotros recibir el Espíritu Santo si no le damos un tiempo a la oración. Y así lo dice bien este texto, ¿verdad? Aquellos que están en sus casitas, pues pueden tomar su Biblia y de veras tener estos fundamentos bíblicos. El texto es Hechos, capítulo 1, versículo 14.
Todos ellos se reunían siempre para orar con algunas mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Muy clarito, ¿verdad?, nos dice la palabra de Dios. La iglesia en sus inicios, ¿verdad?, de los apóstoles junto con la Virgen María, pues nos dice, ¿no?, que ellos eran una comunidad orante. Por eso recibían muchas gracias de Dios. Por eso, como ya lo decía usted, hermana Gloria, vencieron esos miedos, ¿no? Uh-huh. Esos temores, esas angustias, y se lanzaron a predicar con fuerza. Que nos quede muy claro que nosotros vamos a recibir realmente ese Espíritu del Señor si estamos en profunda oración. Nadie puede recibir las gracias de Dios, pues si no ora, ¿cómo, no? En un baile, ¿cuántas cosas no vemos? Entonces, necesitamos un espacio, un ambiente propicio para llenarnos del Señor. Y muchos han dejado este aspecto, ¿no?, de la oración. Entonces, escuchar música, tener deporte, pero ¿cuándo te has dado cuenta que hace falta un espacio para entrar en esa contemplación de Dios?
Así es. Y qué importante es lo que dices, hermana Edith, cómo nosotros tenemos que estar en sintonía con Dios para recibir ese Espíritu Santo en un ambiente propicio, en un ambiente de oración. Y pues precisamente sorprende que Pedro, siendo un pescador, una persona humilde, una persona sencilla, sin preparación en cuanto a estudios, en cuanto a conocimientos, pues él puede hacer esta comparación, ¿no? Fíjate cómo utiliza la Sagrada Escritura y relaciona inmediatamente el hecho que acaba de pasar de recibir el Espíritu Santo en Pentecostés con el Antiguo Testamento. Es decir, hermanos, aquí no importan los límites humanos. Dios, a través de su Espíritu Santo, en aquellas personas que están dispuestas, puede hacer grandes cosas. Y podemos decir cosas que a lo mejor ni sabíamos, pero iluminados por el Espíritu Santo, en ese momento adquieren gran claridad. Y bueno, hermanos, les invitamos a que sigan con nosotros en su programa
Guiados por tu palabra,
meditando sobre la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo en cada uno de nosotros.
Los misioneros servidores de la palabra contamos con una extensa gama de material de evangelización, en el que encontrarás películas que promueven los valores, libros de oración, de vida de santos, de evangelización, de guiones para obras de teatro, de letras y acordes para cantos. También contamos con más de 36 producciones musicales. Entre ellas se encuentran las que están dedicadas especialmente para las celebraciones eucarísticas, las de obras de teatro musicales, las de música instrumental, las de alabanza, las de oración y las del rezo del Santo Rosario. Si quieres conocer todo este material, entra a la página www.edicepa.radiocepa.com.
Continuamos con ustedes en su programa
Guiados por tu palabra,
en donde estamos meditando sobre este Espíritu Santo que Dios nos ha concedido desde el día de nuestro bautismo. El tema se llama Ven Espíritu Santo, porque cada uno de nosotros tenemos que continuar en este llamado, esta necesidad que tenemos de seguir vivo el Espíritu Santo en nosotros, porque aunque lo hemos recibido, como ya meditábamos anteriormente, pues cada uno de nosotros tenemos que estar en renovación constante para permitir que Él actúe en nosotros. Y bueno, hermanos, ahorita mencionábamos cómo este Espíritu Santo nos da la capacidad para servir, la capacidad para hablar de parte de Dios. Y qué importante es que nosotros nos dejemos guiar por Él.
Además, también ya decíamos que es importante estar en oración para poder llenarnos de esta gracia. Pero hay otra actitud, o podríamos decir otra virtud importante que uno debe de anhelar, porque si nosotros no somos realmente humildes, ¿cómo vamos a dejar que Dios nos llene de su gracia? Y hay un texto muy específico, ¿no?, que nos dice cómo el Señor pues quiere que vivamos así, humildes. El texto es Lucas capítulo 1, versículos 52 al 53. Pero antes de que lo proclamemos nosotros, volvemos a recordarte el correo para que tú nos escribas, ¿verdad? Qué tan importante es que nosotros sepamos tus comentarios, tus sugerencias, algunas iniciativas sobre algunos temas propiamente bíblicos, ¿no?, para profundizar y meditar la palabra de Dios. El correo es radiocepa@hotmail.com. El texto, bien, entonces, es Lucas capítulo 1, versículos 52 al 53.
Derribó a los reyes de sus tronos y puso en alto a los humildes, llenó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Ayudó al pueblo de Israel, su siervo, y no se olvidó de tratarlo con misericordia. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. La palabra de Dios siempre ha sido muy clara, ¿no? Aquí lo dice, derribó a los reyes de sus tronos y puso en alto a los humildes. Entonces, el humilde es aquel que se abre a Dios. Podríamos decir, ¿no? Como se llega a expresar en una frase que se me hace muy bonita, ¿no? La humildad es la puerta por donde entran todas las gracias. Entonces, nosotros, para que podamos llenarnos de este espíritu y para que Él llegue a nosotros, necesitamos ser humildes. ¿Y qué significa cuando decimos ser humildes? Hombres necesitados. Nosotros no podemos sentirnos autosuficientes y que todo lo podemos. Siempre estamos limitados, porque esa es la condición de nuestra naturaleza. Sino necesitamos de veras sentirnos pobres, porque así lo somos, para que al sentirnos así podamos comunicarnos con el Señor y decirnos: ayúdanos, Señor, necesitamos de ti, de tu presencia. Y el versículo 53 dice: llenó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Entonces, los necesitados se llenan del Señor. Los humildes es 100% que las gracias les van a caer, ¿verdad? Y se les van a otorgar y van a poder hacer un mejor servicio.
Así es, hermana Edith. Y como ya mencionabas, ¿verdad? Entonces, esta humildad implica reconocernos tal y como somos ante Dios. No creernos superiores, pero tampoco creernos inferiores, sino reconocer nuestro justo valor. Porque si nosotros somos conscientes, pues realmente ponernos a reclamarle a Dios o ponernos en un nivel como si estuviéramos a la altura de nuestro Señor, pues no está bien, no es correcto. El hombre tiene que saber también que necesita de su Creador, necesita de su ayuda. No puede decir: yo no necesito de Dios. Simplemente el hecho de estar vivo es porque Dios así lo ha permitido. O sea, somos fruto de la misericordia de Dios. Entonces, precisamente esta es la humildad, ¿verdad? Como bien decías, pues es reconocer ante Dios nuestra necesidad de Él y no ser, pues, de esas personas que dicen: yo no necesito de Dios, yo estoy bien, no necesito que nadie me ayude porque yo puedo solo. Porque sabemos que esto no es verdad. Ciertamente Dios nos ha dado dones, capacidades y la inteligencia para nosotros superarnos y seguir adelante, pero todo esto viene de Él. Y así Él va. No lo adquirimos en ningún lado, ni lo compramos en ninguna tienda, ¿verdad? Al contrario, nosotros lo hemos recibido por la benignidad de Dios. Entonces, reconocernos simplemente ante Dios como somos, con nuestros límites, con nuestros defectos, pero también con nuestras virtudes y todo aquello que Dios nos ha dado, pues para alcanzarlo, ¿verdad? Y bueno, precisamente nos decías que esta es otra de las características. Así como hay que estar en un ambiente de oración, pues también hay que tener humildad para poder recibir estos dones que Dios nos quiere regalar al Espíritu Santo.
Sí, y yo también quisiera resaltar otro punto donde, ahora sí, la palabra de Dios es un poco, a lo mejor hasta da miedo, ¿no? O sea, no todo el que me diga Señor, Señor, realmente entrará al reino de los cielos. No podemos nosotros tomar esa actitud, sino realmente viviendo pues esta humildad, ¿no? Grande ante Dios. Además, nosotros sabemos que aunque nos portemos mal y hagamos cosas malas, el Señor no deja de ser fiel, no deja de ser amoroso, no deja de darnos sus gracias. Y hay así un texto es que lo dice, ¿no?
Pidan, ¿verdad? Pedir al Señor con la conciencia de que Él siempre escucha a sus hijos. ¿Qué te parece si proclamamos este texto, hermana Edith? Es Lucas capítulo 11, versículos del 9 al 13.
Así que yo les digo: pidan y Dios les dará, busquen y encontrarán, llamen a la puerta y se les abrirá, porque el que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama a la puerta se le abre. ¿Acaso alguno de ustedes, que sea padre, sería capaz de darle a su hijo una culebra cuando le pide pescado, o de darle un alacrán cuando le pide un huevo? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Pues mira cómo en este texto bíblico nos lo dice tan claro, ¿verdad? Pidan y Dios les dará. Es decir, ¿qué vamos a pedir, hermanos? Pidamos este Espíritu Santo. Pidamos que nos llene de su amor. Pidamos realmente esta fuerza para proclamar, así como los apóstoles, que no se atrevían en un principio, pero cuando recibieron el Espíritu Santo, salieron y fueron capaces de entregar la propia vida por anunciar la palabra de Dios. Así también nosotros seamos capaces de poder salir y anunciar, aunque me critiquen, aunque me digan, aunque a lo mejor me pongan sobrenombres, pero qué importante es que cada uno de nosotros pidamos ese Espíritu Espíritu Santo. Hermanos, si no hay alegría en nuestra vida, si no hay esa generosidad, si no hay ese anhelo de santidad, es porque no hemos dejado que el Espíritu Santo actúe en nosotros. Por eso tenemos que pedir, ven Espíritu Santo, que esa sea nuestra oración constante. Bueno, hermanos, pues vamos a escuchar un canto muy bonito que nos habla precisamente de vernos bajo la mirada de Dios. Si nos miráramos como Dios nos mira, todo sería muy distinto, porque Él nos mira con esperanza, nos mira con amor, y Él precisamente por eso nos ha prometido su Espíritu Santo, para que nosotros podamos realizarnos. Entonces les invitamos, hermanos, a escuchar este canto, y después de él vamos a un corte y seguimos aquí en su programa Guiados por tu Palabra.
Te miraras como Dios te mira, no detendrías el amor que Él te reclama, y te pondrías a cantar y abrazarías tu lugar, ese que el cielo te ha dado junto a tu verdad. Pues no habrá obra sin terminar, porque has nacido para llegar, porque nadie hace los surcos sin su voluntad. Si no escondieras con silencios tus heridas y no esquivaras su presencia en tu vida, y se las dieras al Señor, que es melodía en su amor, Él sanaría cada sombra en tu corazón. Porque Él está en la lluvia fresca, en ese río que al mar se acerca, en ese monte que sube a prisa almas a Dios. Abrazarías las estrellas, no sentirías que están lejanas, porque Dios no hace distancias para el que cree. Porque el Señor cuida tus alas, las acaricia y las quiere fuertes, para que cuanto más te acerques, seas lo que Él soñó. Si te miraras como Dios te mira, no detendrías a sonreír cada día, no agacharías tu mirada, fueras espíritu feliz, reconociendo su digno espacio para vivir. Si te miraras como Dios te mira.
Ante una humanidad corrompida por los antivalores, cuyas consecuencias son corrupción, delincuencia, homicidios, injusticias, violencia, superstición y sinsentido de la vida, son comunes en nuestros días. No son leyes más duras lo que necesita el hombre para corregirse, sino que conozca a Dios para reconstituirlo como hijo e imagen de Dios. Asiste a los retiros bíblicos de evangelización en cualquiera de nuestros centros. Para mayor información, escribe a radiocepa@hotmail.com, porque el conocer a Dios es darse una nueva oportunidad para volver a empezar.
Oh,
Hermanos, continuamos con ustedes en su programa Guiados por tu Palabra, en donde estamos meditando sobre esta presencia de Dios en nuestras vidas, esa promesa que es el Espíritu Santo. Y decíamos antes de irnos al corte y de escuchar este bonito canto, pues cómo nosotros tenemos que hacer esta petición constante. Ven, Espíritu Santo, ven. Y fíjense que mucha gente puede decir, bueno, es que yo ya proclamé a Cristo como Señor, ya he pedido que venga el Espíritu Santo, ya lo he hecho, entonces ya estoy bien. Pero hermanas, el haber recibido el Espíritu Santo, pues no es una meta, sino un inicio. Este contacto con el Espíritu Santo debe llevarnos a la plenitud del amor, de manera que no podemos decir, ya la hice, ya tengo el Espíritu Santo. Sí, lo tenemos, pero tenemos que estar constantemente llenándonos de él, así como pues el agua, ¿no?, que necesita nuestro cuerpo. Puede decir, ya tomé agua, ya no tengo sed. Sí, pero al ratito te va a volver a dar sed, o al día siguiente te vuelve a dar sed. ¿Qué necesitas hacer? Pues volver a tomar agua. Así también el Espíritu Santo tiene que ser pues este llenarse constantemente de él. De manera que nosotros no debemos cesar en esta petición a Dios. Ven, Espíritu Santo, ven y lléname de ti. Y pues ahorita vamos a ver en la palabra de Dios cómo esta expresión, hermana Edín, de llenarse del Espíritu Santo, pues es algo constante, ¿verdad? En diversos textos de la Biblia, sobre todo del Nuevo Testamento, pues nos habla de esta persona que está llena del Espíritu Santo. Vamos a escuchar uno de estos textos. Hechos, ¿sí? A ver, capítulo 2, versículo 4. Vamos a invitarles a nuestros amigos que escuchen el programa, que busquen el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, el versículo 4.
Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu hacía que hablaran. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
La misma palabra de Dios pues nos fundamenta muchas cosas de nuestra fe, ¿no? Porque a veces uno puede incluso no creer, ¿realmente el Espíritu Santo lo voy a tener yo? Muchos sí llegan a expresarse así, ¿no? Pero la palabra de Dios nos dice que muchos personajes, ¿verdad?, de la Biblia han tenido esta experiencia. Y aquí lo dice muy claro, y todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Pero llama la atención cómo viene hilado con una conjunción, ¿no? Y comenzaron a hablar otras lenguas. Todo aquel que se llena del Espíritu Santo siempre tiene una consecuencia, dar frutos. Claro. Pero vamos a ver otro texto, ¿no?, donde también pues nos vuelve a mencionar esta expresión, llenarse del Espíritu Santo. Es nuevamente el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 31.
Cuando acabaron de orar, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y anunciaban abiertamente el mensaje de Dios. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Bien, pues como ya mencionabas, este texto nuevamente nos dice, fueron llenos del Espíritu Santo. Pero dice, ¿para qué? Si ya se habían llenado, ¿no decía el día de Pentecostés, la cita que acabamos de proclamar, que ya estaban llenos? Pues ¿por qué otra vez llenos? Entonces, ¿quiere decir que ya se habían vaciado o qué? Bueno, como decíamos al principio, es un llenarse constantemente del Espíritu Santo. Es un don que no se acaba. Nadie puede decir, ya sé todo de Dios, ya conozco a Dios, ya tengo todo su Espíritu Santo. No, porque Él es inabarcable. Por más que nosotros nos llenemos de Él, de su palabra, de su presencia, de su amor, nunca estaremos satisfechos, porque Dios es infinito y siempre podemos recibir más y más de Él. Por eso nosotros tenemos que tener esta apertura, esta situación constante de necesitados. Señor, necesito seguirme llenando de ti. Lléname de ti, lléname de tu Espíritu, lléname de ese amor que tanta falta hace. Y pues simplemente, si nosotros nos llenamos, Dios, que es tan misericordioso y que da en abundancia, pues no solo nos llena, podemos decir que rebosa. ¿Por qué? Porque este amor que Dios nos da, este Espíritu Santo que nos mueve, nos permite también amar a otros, ayudar a otros y llenar a otros. Y ahorita me estaba acordando, hermana Edín, pues de la Virgen María, ¿no? Llena del Espíritu Santo. Llega donde está Isabel, la saluda, nada más el saludo. Isabel se llena también del Espíritu Santo. Fíjate cómo una persona llena de Dios contagia. También hace que otras personas se llenen de Él. Entonces, esta debe ser el fruto que se note realmente que estamos llenos del Espíritu Santo por medio de este servicio que damos a otros.
Yo lo podría llamar así, como que llenarse del Espíritu Santo implica un compromiso fuerte, ¿verdad? Ajá. Porque no podemos nosotros decir, estoy lleno de Dios y entonces mi comportamiento es diferente.
O me cae gordo el otro, ¿no?
Claro que sí.
Me cae mal.
Yo creo que toda la persona que ha hecho una experiencia de Dios no puede quedar igual. Y hay un texto, ¿no?, muy fuerte que nos dice, ¿no?, cómo nosotros, que ya hemos recibido la gracia de Dios, tenemos que empezar realmente a reflejar a ese Dios. Este texto es Mateo capítulo 7, versículo 22 al 23. Mateo capítulo 7, versículo 22 al 23. Dice así: Aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, nosotros comunicamos mensajes en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero entonces les contestaré: nunca los conocí, aléjense de mí, malhechores. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Qué dura es esta palabra, ¿verdad, hermana Edith?
Definitivamente.
¿Cómo puede ser? Es que yo siempre te decía, Señor, Señor, y yo a lo mejor te alababa, pero mi corazón, mi vida, no era congruente. A lo mejor yo decía, es que yo creo en Dios, yo proclamo a Cristo como Señor, yo soy de los que está en la iglesia, yo soy de los que tiene fe en Dios. Y podemos tomar a lo mejor una actitud como de aquel fariseo, ¿verdad? Yo cumplo la ley, yo soy de los buenos, gracias, porque no soy como aquellos pecadores, ¿verdad?, que están allá afuera, que secuestran, que roban, que matan, que hacen violencia. Yo no soy como ellos, por lo tanto, soy de los buenos. Y no es cierto, aquí el Señor lo dirá: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿cuál sería el requisito? Solamente los que hacen la voluntad de mi Padre. Esa es la clave, hacer la voluntad del Padre.
A mí hasta me da un poco así como de temor, ¿no?, esta expresión con la que se concluye este texto que hemos leído. Pero entonces les contestaré: nunca los conocí. Así,
qué
nunca
triste.
O sea, como que no supe, ¿verdad?, de ustedes. Aléjense de mí. O sea, no solamente esta expresión nunca, sino aléjense de mí, ustedes malhechores.
Sí.
Yo digo que cada uno siempre debe de cuestionarse, ¿no? Y sobre todo aquellos que hemos conocido a Dios, ¿no?, y que estamos sirviendo en la iglesia, realmente estoy haciendo lo que yo creo, estoy haciendo aquello con lo que yo he hecho la experiencia de Dios. Nosotros no podemos vivir superficiales en la vida. Tenemos que tomar conciencia que nos espera una vida eterna, pero realmente nos espera esa vida eterna. Y entonces tenemos que examinar siempre nuestros actos para que no podamos llegar a escuchar estas palabras: aléjense de mí. O sea, es decir, perdernos la patria celestial. Entonces, si nosotros realmente hemos recibido al Espíritu Santo, si realmente hemos hecho esta experiencia de Dios, tenemos que actuar diferente. No podemos quedarnos nosotros, ¿verdad?, con actitudes de indiferencia, de pecado. No, por supuesto que no. Todos estamos llamados a asumir un compromiso verdaderamente cristiano para no sentirnos rechazados por el Señor, ¿no? Pero esto es fruto, sin duda, pues, de recibir esta presencia del Espíritu Santo en nuestra vida de una manera auténtica.
Así es. Por eso les invitamos, hermanos, a escuchar el siguiente canto, que se llama precisamente Espíritu de Amor, en donde pedimos que nos llene, que sea Él el que esté presente siempre en nuestras vidas. Escuchemos, hermanos, con atención.
Espíritu de Dios, Espíritu de amor, ven a llenar el alma que a ti clama, porque este corazón no quiere ser igual, necesita cambiar lo malo que hay en él. Espíritu, desbórdate en mí, fortalece mi ser, transfórmame. Espíritu, no no te alejes de mí. Llena todo mi ser, purifica lo malo que hay en mí. Espíritu de Dios, Espíritu de amor, aleja el temor que me impide cambiar, porque este corazón no puede soportar estar un día más viviendo sin tu amor. Espíritu, desbórdate en mi ser, transfórmame. Espíritu, no te alejes de mí. Llena todo mi ser, purifica lo malo que hay en mí.
¿Te gustaría ser misionero por un año, por dos o para siempre? Los misioneros servidores de la palabra te brindan la oportunidad de ser misionero.
De ser misionero.
Con el fin de evangelizar a los hombres que no conocen el camino de la salvación. Lo que necesitas es que hayas cumplido los 18 años sin pasar de los 30. Que quieras vivir en un proceso constante de conversión. Que tengas buena salud. Que hayas participado en un retiro vocacional con nosotros. Que recibas de nosotros 6 meses de preparación. Mayores informes al correo electrónico vocacionesmsp@yahoo.com.mx.
Hermanos, estamos muy contentas de seguir compartiendo con ustedes en su programa Guiados por tu Palabra, en donde estamos viendo cómo es necesario llenarnos del Espíritu Santo. Ya decíamos que es una oración constante. Yo necesito estar en esa sintonía con Dios. Y también comentábamos cómo pues se tiene que notar en la forma de comportarnos, en los frutos. Bien dijo nuestro Señor Jesucristo, el árbol se conoce por sus frutos. No hay árbol bueno que dé frutos malos, ni viceversa. Bueno, entonces por eso nosotros, si estamos llenos de este Espíritu Santo, pues se nos tiene que notar, ¿verdad?
Sí, y también muchos pueden decir, no, yo tengo muchos dones, no sé, sé tocar la guitarra, sé predicar, uy, o sea, maravillosamente, ¿no? Pero si no hay realmente frutos de caridad, frutos de amor, de nada nos sirve, ¿no? Porque muchas veces los dones que Dios nos ha regalado pueden ser para sentirnos protagonistas y pues se nos sube la soberbia, ¿no? ¿De qué sirve? Los dones que Dios nos ha regalado tienen que conducirnos a los frutos de que ahorita en este siguiente texto, pues nos expresa la palabra de Dios, ¿no?
Así es, y todo nos tiene que llevar precisamente al servicio. Entonces podemos decir, hermana Edith, que no está más lleno del Espíritu Santo aquel que más dones ha recibido, sino aquel que tiene más frutos, ¿verdad? Y bueno, ya decías bien, la palabra de Dios nos ilumina sobre cuáles son estos frutos que se deben notar en nosotros. Vamos a buscar, hermanos, la carta de San Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículos del 22 al 25.
En cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo Jesús ya han crucificado la naturaleza del hombre pecador junto con sus pasiones y malos deseos. Si ahora vivimos por el Espíritu, dejemos también que el Espíritu nos guíe. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Bien, pues aquí está muy clara la palabra de Dios, pero es importante también que conozcamos y que comprendamos un poco más en qué consiste cada uno de estos dones del Espíritu Santo, ¿verdad? El primero nos dice amor, como siempre encabezando la lista. Y recuerdo también a San Pablo, ¿verdad?, que hablará de fe, esperanza y caridad, que es el amor, y cómo el amor, dice, es la mayor de las tres, el que prevalece sobre todos los demás dones. ¿Y qué importante es, hermana Edith? Pues que realmente podamos nosotros amar. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado por amor y para amar. Y con la venida del Espíritu Santo, pues el hombre vuelve a ser auténtico, vuelve a recuperar su capacidad de amar, vuelve a amar de una forma desinteresada, de una forma plena, simplemente sin egoísmos, sin, bueno, yo te amo, yo te quiero o te ayudo si me regresas, si me das. Si tú ya no me das, yo tampoco. Eso no es amor, hermanos, eso es egoísmo, eso es nada más buscar la propia satisfacción. Entonces, cuando el Espíritu Santo llega a nuestras vidas, somos capaces de amar, de sacrificarnos por el otro, de ayudarlo, de realmente importarnos más el bienestar de las otras personas que el propio.
Sí, además, ahorita mencionabas lo que San Pablo expresa sobre el amor, ¿no? En la carta de los Corintios, ¿no? Donde dice, bueno, puedo hacer muchas cosas, pero si no tengo amor, de nada soy. O sea, como que el amor es lo que nos da la personalidad cristiana, ¿no? Porque le da como el sabor a las cosas. Cuando no se hacen por amor, nos sentimos vacíos, rutinarios, sin sentido. Pero por eso es importante, y ya lo decías tú al principio, ¿no? Es la base de los frutos del Espíritu Santo. A mí me gustaría resaltar también este don, ¿no?, que lo menciona la palabra de Dios, la alegría. Es el rostro del nuevo cristiano. Hay que recordar mucho que dice un santo triste, es un triste santo, ¿no? Uh-huh. Vivimos en un mundo, hermana Gloria, de mucho pesimismo. Ya no hay realmente un optimismo. Así como que la autoestima está por los suelos, dicen por ahí, ¿no? Entonces, nos exhorta la palabra de Dios estar siempre alegres. Y alegres no implica que no vamos a tener problemas o que no tenemos problemas. No, por supuesto que sí tenemos problemas. Pero cuando aquel ha conocido a Dios, vive en la esperanza, que va muy unida, ¿verdad?, a este fruto que es la alegría, la cual nos da vitalidad. Vitalidad, sin duda.
Claro, claro, y es que debe ser el rostro del cristiano, ¿no? Ver que realmente la alegría debe ser característica de aquellos que han aceptado a Jesús en sus vidas. No puedo decir, ay, hermanos, Jesús es alegre, Jesús es esto. Si yo tengo una cara de tristeza, de decepción, de depresión, no. Entonces, yo tengo que estar firme en esta alegría. Y hermanos, alegría no es nada más estar con la sonrisa de oreja a oreja. Es algo más que eso. La alegría es toda una, pues, un gozo que nace del interior, de saberse amado por Dios, de saber que aunque todo me parezca que está mal, como se dice en el lenguaje popular, pues que me llueve sobre mojado, que me va de mal en peor, pues yo sé que no estoy solo y confío en que Dios va a actuar, que no estoy luchando solo, que estoy realmente de la mano de Dios. Y bueno, esto va muy unido, hermana, a lo que es la paz, ¿no? Nos dice también que otro de los frutos es la paz, pero ¿qué tipo de paz? No es nada más no tener problemas, no es que no haya ruido, no, estamos hablando de una paz interior profunda que da seguridad al hombre. Es decir, es como un océano agitado, ¿verdad? Podemos decir, pues el mar, el océano está agitado, hay una tormenta, pero si tú buceas, si tú vas adentro de este océano, te vas a dar cuenta que en lo profundo las aguas están tranquilas. Esa es la paz. A pesar de las circunstancias de la vida, yo conservo la calma. ¿Por qué? Porque confío en Dios, porque sé que Él no me va a abandonar. Aunque esté acosado por mil problemas, estas no me tienen que quitar la paz. La paz, hermanos, entonces, es signo de que Dios está presente en nuestras vidas.
Sí, además ahí lo menciona también otro de los frutos, ¿no? La comprensión de los demás. Yo creo que es algo que cuesta bastante, pero deberíamos de verle mucho, o sea, tomar mucho en cuenta, ¿no? La comprensión de los demás no se trata solamente de decir, ay, pobrecito, ¿verdad? ¿Cómo está sufriendo? Sino realmente meternos en su situación, decir, ¿no? ¿Por qué está así? Y yo creo que esto debe de, cuando uno es comprensivo, debe le ayuda a uno a ser juicioso, ¿no? Porque siempre hace esto y luego ya lo etiquetamos, ¿no? El hombre comprensivo es aquel que puede ampliar su realidad, ¿no? Bueno, lo hizo por esta otra cosa, se comprende, ¿no?
Ajá, es decir, como justificar al hermano, ¿verdad? En lugar de echarle en cara, en lugar de reclamarle, en lugar de criticarlo, pues bueno, vamos a ayudarlo, vamos a ver. Primero tratar de ver por qué hizo eso, en lugar de condenarlo, pues primero, ¿yo qué hubiera hecho si hubiera estado en su lugar? A lo mejor hubiera actuado igual o peor. Entonces yo tengo que tener esa paciencia en el trato con los demás, tener esa capacidad de aceptación de los demás. Es decir, que yo pueda realmente ponerme en el lugar del otro y ayudarlo. Esto no quiere decir que, bueno, lo justifico, entonces no lo corrijo. No, 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 es el otro extremo. Yo tengo que saber también decirle al hermano, ¿sabes qué? Fallaste, hiciste esto, ¿cómo ves? Vamos a buscar una solución. Es decir, yo también tengo que tener dentro de esta comprensión la capacidad de poder ayudarlo, de poder corregir también al hermano. Y fíjate que pues van de la mano, ¿verdad, hermana Dín? Estos dones que estamos meditando, cómo esta amabilidad, esta forma de tratar a las personas es también un fruto del Espíritu Santo. Nos dice bondad como otro de los puntos a meditar, otro de los frutos del Espíritu Santo. Es decir, cuando nosotros lo recibimos de nuestras vidas, nos sentimos más inclinados a hacer el bien. Hay este deseo constante de buscar el bien de los demás.
Sí, además hay otro don que yo quisiera resaltar también, es sobre la paciencia, ¿verdad? Porque pues yo creo que todos nos irritamos y nos desesperamos, ¿no? Pero podríamos así como que sacar una definición. ¿Qué es la paciencia? La paciencia es no cansarse nunca de hacer el bien. El paciente es aquel que persevera, aquel que lucha, aquel que se esfuerza, aunque haya mucha diversidad, sigue luchando. Pero sobre todo, pues todo será, ¿o por qué tendrá paciencia? Pues porque se abre a la gracia de Dios.
Así es, y pues por último, nos concluye diciendo dominio propio, es decir, una persona llena del Espíritu Santo es aquella que tiene la capacidad de totalmente reinar o regir sobre su cuerpo, sobre sus pasiones, sobre sus impulsos, de manera que estos puedan orientarse realmente a Dios. Y bueno, hermanos, con esta meditación vamos un momento a un corte y en un momento vamos a continuar explicando estos dones del Espíritu Santo. Le recordamos el correo radiocepa@hotmail.com.
Nuestra sociedad necesita medios para conocer la iglesia, la fe, los valores familiares, la espiritualidad cristiana, conocer la juventud, descubrir su vocación y testimonios que invitan al seguimiento de Jesucristo. Todo esto y mucho más lo encontrarás en Inquietud Nueva, revista católica de evangelización, en donde descubrirás que el alejamiento del hombre hacia Dios es el motivo de los grandes problemas de la humanidad.
Seguimos en su programa Guiados por tu Palabra, en donde estamos compartiendo los frutos del Espíritu Santo. Ya decíamos, hermana Edith, cómo se debe notar en aquella persona que dice que ha pedido el Espíritu Santo, que lo tiene. Ah, bueno, el árbol se conoce por sus frutos. Si yo digo que tengo el Espíritu Santo, se tiene que notar en mi forma de comportarme, ¿verdad? Y antes de irnos a corte, hablábamos del dominio de sí mismo. Hermanos, lamentablemente en nuestros días se ha perdido tanto este don. La mayoría de las personas se dejan llevar por sus impulsos, por sus pensamientos, por la lengua, por lo que me gusta. Entonces, si a mí no me gusta esta comida, entonces no me la como. Yo, aunque me haga daño, yo mejor me como lo que me gusta. Entonces no hay ni siquiera esa capacidad, ese dominio de sí mismo, las propias acciones. Me molesta algo y a lo mejor yo también respondo violentamente o insulto a la persona. No tengo capacidad de dominarme, de pensar las cosas antes de actuar. El consumismo me presenta una serie de cosas que necesito, entre comillas, ¿verdad?, para ser feliz. Y ahí voy y las consumo, pero esto no me da felicidad. Entonces, yo no tengo la capacidad de dominarme. Como todos lo hacen, quiero yo también hacerlo. Es que importante, hermanos, es que el Espíritu Santo venga a fortalecernos. Con la fuerza del Espíritu Santo, dominamos más fácilmente la lengua, los pensamientos, los apetitos, las pasiones. Es decir, podemos realmente reinar sobre nuestra vida. Qué triste, hermana, pues cuando realmente son otros intereses, otros los que manejan nuestra vida. A veces es la misma mercadotecnia, es el consumismo, son los placeres. Total, nunca somos dueños de nosotros mismos, son otros los que gobiernan nuestra vida. Y pues no, el Espíritu Santo nos viene a liberar.
Sí, y además, ya lo nos decía, ¿verdad?, en la carta a los Gálatas, se nos dice, ¿no?, que esto no lo condena ninguna ley. Definitivamente, ¿no?, todos anhelamos vivir así porque esto realmente nos da felicidad. Una persona que no se domina a sí mismo, una persona que no vive amando sino odiando, pues es una persona amargada, ¿no? Nosotros ahora sí que vamos a ahorita leer un texto donde nos dice cómo vivían los primeros cristianos, hombres llenos del Espíritu Santo, que por realmente vivir estos frutos de amor, de alegría, pues contagiaban a otros, ¿no? Y otros querían unirse a ellos, ¿no? Entonces, por eso la iglesia empezó a crecer y a crecer, y muchos se fueron agregando por la manera de vivir, ¿no? Así todas las personas alegan una vida santa, no una vida de maldad. Entonces, vamos a leer este texto donde pues nos especifica pues más claramente, ¿no? Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 42 al 47. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, 42 al 47.
Y eran fieles en conservar la enseñanza de los apóstoles, en compartir lo que tenían, en reunirse para partir el pan y en la oración. Todos estaban asombrados a causa de los muchos milagros y señales que Dios hacía por medio de los apóstoles. Todos los creyentes estaban muy unidos y compartían sus bienes entre sí. Vendían sus propiedades y todo lo que tenían, y repartían el dinero según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo, y en las casas partían el pan, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y eran estimados por todos, y cada día el Señor hacía crecer la comunidad con el número de los que Él iba llamando a la salvación. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. ¿Cómo la palabra de Dios nos expresa, ¿no? La vida de aquellos primeros cristianos, una presencia tan fuerte del Espíritu Santo, porque solo Él es capaz de hacernos vivir bien. Y aquí lo dice, ¿no? Empezando desde el versículo 42, y eran fieles en conservar la enseñanza de los apóstoles, compartían lo que tenían, en reunirse para partir el pan y en la oración. Entonces, eran hombres que estaban unidos, sobre todo, ¿no? Compartían, es decir, eran desprendidos de sí mismos, ¿no? Pensaban en los otros, pero todo es fruto, sin duda, de esa presencia del Espíritu Santo y también, pues, de el constantemente escuchar la palabra de Dios, estar en oración. Nosotros no podemos realmente dar los frutos del Espíritu Santo si no asumimos, pues, estas características, ¿no? Yo no puedo ser un hombre de bien si constantemente, pues, me dejo llevar por mis impulsos, si no tengo una vida de oración, si no me acerco al Señor, a la misa, a los sacramentos. ¿Cómo voy a ser realmente un hombre de bien, no? Aquí también nos dice, ¿no?, cómo dice, todos estaban asombrados a causa de los muchos milagros y señales que Dios hacía por medio de los apóstoles. O sea, una persona llena del Espíritu Santo, pues, puede realmente hacer grandes maravillas, incluso milagros, ¿no? Yo creo que Yo he escuchado la experiencia de muchos, ¿no?, que cuando se unen al Señor y oran con fe, realmente experimentan los milagros de Dios, ¿no?, tan fuertes que pues les da más certeza, aumentan su fe, ¿no? Entonces, la primera comunidad cristiana es un ejemplo a seguir.
Claro, y no cabe duda, hermana Dean, que si una persona está llena del Espíritu Santo, otra persona está llena y varias personas están llenas del Espíritu Santo, pues esa comunidad va a dar grandes frutos. Entonces, necesitamos cada uno de nosotros, sí, recibir personalmente este don de Dios, pero se tiene que manifestar en nuestra vida comunitaria. Yo no puedo decir, yo tengo la experiencia de Dios, yo estoy lleno del Espíritu Santo, yo inclusive he tenido grandes dones, a lo mejor el Señor me ha concedido dones un poco más vistosos, como el don de lenguas o visiones u otra cosa. No puedo decir esto si realmente no se nota en mi vida comunitaria, si yo no soy un miembro activo de la iglesia en donde pues Dios me ha permitido estar en donde yo vivo. Entonces, qué importante es que realmente podamos nosotros dar este testimonio de comunidad cristiana. Que no sea nada más un recuerdo, ¿verdad? ¡Ay, qué bonito! Mira esta primera comunidad, qué bonito vivían y tenían todo en común y se reunían a la enseñanza, a la oración, a partir el pan, a la Eucaristía. ¡Qué bonito! No, no es un recuerdo pasado, es una realidad presente, hermanos. Y cada uno de nosotros somos estos pues llamados de Dios para formar nuevamente esta comunidad. Que no es algo lejano, no veamos que nada más eso pasó hace 2000 años. Hay muchas comunidades que actualmente están siendo fermento en medio de la sociedad en la que están. Realmente son personas admirables que están luchando contra corriente por vivir realmente como auténticos cristianos. Que no les da miedo el que dirán, que no se detienen ante lo que la sociedad está pidiendo. Entonces, hermanos, cada uno de nosotros tenemos que dar también este testimonio de vida cristiana.
Sí, y además, yo quisiera dejar una exhortación, ¿verdad?, a todos aquellos que nos escuchan, que hagan, pues, constantemente una invocación al Espíritu Santo, ¿no? Y bueno, pues, ya se nos acabó el tiempo, hermana Gloria,
así
¿verdad?
Es,
pero pues ojalá que esto haya ayudado muchísimo y los vamos a dejar escuchando un cantito muy bonito, ¿no? De que nuestro Rey debe ser el Señor que nos llena del Espíritu Santo.
Así es. Bueno, pues les invitamos a que nos escriban a radiocepa@hotmail.com.
Yeshua Meshiach, Melek Asedek, Be Ashalom.
Rey de justicia y de paz, Cristo triunfador de la muerte, henos aquí 100,000 jóvenes para llevar tu mensaje de amor y de paz. Rey de justicia y de paz, Cristo triunfador de la muerte, henos aquí 100,000 jóvenes para llevar tu mensaje de amor y de paz. Aquí 100,000 jóvenes para llevar tu mensaje de amor y de paz. Desesperados están hoy los hombres, muchos los niños abandonados y también ancianos despreciados por todas las injusticias y maldades. Rey de justicia y de paz, Cristo triunfador de la muerte, henos aquí 100,000 jóvenes para llevar tu mensaje de amor y de paz.
Destruye la vida a los terroristas y las guerras matan a inocentes, altivos triunfan los realidad.
aquí 100,000 jóvenes para llevar tu mensaje de amor y de paz. Todos quieren un mundo más humano, pero no hay quien lograrlo pueda. Solo si tú a Cristo te adhieres, ayudar podrás a la humanidad. Rey de justicia y de paz, Cristo triunfador de la muerte, henos aquí 100,000 jóvenes para llevar tu mensaje de amor. Y 100,000 jóvenes para llevar tu mensaje de amor y de paz. Rey de justicia y de paz, Cristo triunfador de la muerte, henos aquí 100,000 jóvenes para llevar tu mensaje de amor y de paz. Rey de justicia y de paz, Cristo triunfador de la muerte, henos aquí 100,000 jóvenes para llevar tu mensaje de amor y de paz.